COPE. Estar informado.
La empleada de un centro de depilación láser de Zaragoza acaba de ser condenada a indemnizar a una clienta con casi 10.000 euros por las aparatosas quemaduras que le provocó y que le ocasionaron involuntarios tatuajes allá donde su piel quedó socarrada. Ella, sin embargo, es la que tiene que indemnizar a su esteticista por exceso de faena. Depilarla es como esquilmar el Mato Grosso. Es el diario de mi Marijosa.
Querido diario, la otra mañana abro el móvil y había escrito en el chat de las amigas Eduardo, el técnico de Herrera en COPE. Con un emoticono de una carica triste decía, voy a vender la moto. La moto de Eduardo, en Sevilla seguro que la conocen de sobra, es la más fea del globo terráqueo. No creo que haya una moto más fea, la verdad. Me es imposible imaginar que algún diseñador haya tenido tan mal gusto. El caso es que el domingo de Resurrección amanecía con ese voy a vender la moto. Como diría el clásico, las reacciones no se hicieron esperar.
Madre mía, Eduardo, ¿pero qué pasa esta mañana? ¿Que te has levantado con una depresión de caballo o qué? Múltipla, perdida. ¿Qué te ha hecho la moto?
La moto esa que tienes tan fea, estoy de acuerdo en que la vendas. Sí, por una cuestión estética también de la moto.
Así que, ¡ea! ¿Que va a vender la moto?
El problema que tiene la moto de Eduardo es que Eduardo está ya más gordo que su moto.
¿A que sí, Herrera? Le he dicho. Nos dijo que se iba a comprar otra, una FZ1, una FZ2 u 8, no sé, porque no se encuentra bien físicamente. Va inseguro, coge 7 curvas seguidas y le dan tirones y lumbago de ir pegado al depósito.
Lo único es que, por favor, cuando te compres la siguiente, procura que... Y mira que hay... O sea, hay sitios donde venden motos bonitas. O sea, yo alguna moto he visto que está bien. Es que casi me resulta imposible acordarme de alguna tan fea como la tuya, no sé. Pero bueno, oye, todo es tomarle cariño.
Lo que pasa es que a ver qué moto aguanta ese peso.
Hombre, con la moto puede que acelere, pero el metabolismo es que lo tiene un poquito lento.
Y tanto.
Yo creo que sería más factible, Eduardo, que te compraras un motocarro.
Pues no es mala idea, la verdad.
Y así en tus ratos libres lo cargas de fruta y te puedes ir a vender por el centro de Sevilla y a bode. La naranja, los limones, limones, naranja, limones, naranja, limones. Todo esto con acento.
Pero vamos, por alternativas que no quede.
Carrito de inválido, porque ya si no te encuentras bien físicamente y estás gordo, gorda, porque con eso puedes derrapar también, no lo vas a echar de menos. Y o sea que muy bien, y se cogen las curvas bien, la zona lumbar no sufre.
Bueno, pues nada, que no le hizo gracia. Total, que a media mañana y después de haber estado callado como Belinda, manda un mensaje al chat, pero dirigido solo a mí, no a los demás, que también me han metido cuchara, no, solo para mí. Cerda. En fin, hay gente que no acepta un consejo, y es por su bien, porque la moto es más fea que pegarle a un padre. Que es que me lo imagino ahí subido y... ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Señor Robles, me alegro de saludarle.
Muy buenos días.
Don Francisco Robles, a continuación, Paco.
Por cierto, me llaman en Twitter a continuación, Paco.
De segundo.
No, en vez de decirme Paco, sí, hay una fofonauta que me pone a continuación, Paco, coma, y sigue. Exacto.
Fofonauta tiene mucho talento, son buenos amigos nuestros.
Muy buenos, sí.
¿Alguno en la sala sabe lo que es el Códice Voynich?
No, y no está Goyo.
Yo llego a Códice.
Yo no lo sabía, no lo sabía. Dicen que es el Códice Voynich, es el libro más misterioso del mundo. Es más, dicen que es el libro imposible. Está datado hace 500 años por un autor anónimo y en un idioma desconocido, con lo cual no sabemos lo que dice el libro. Si es una guía de tapas de la época o si son pensamientos profundos.
Es que no hay más.
O si es, o sea, Ohana.
Si es autor anónimo y el idioma desconocido.
Claro, entonces puede ser una Ohana que se marcara un tío diciendo, espérate.
Os vaya a enterar.
Os vaya a enterar, ¿no? Es un códice medieval que ni siquiera los mayores expertos del mundo han sido capaz de descifrar. ¿Qué mensaje está encriptado en las páginas del libro? Bueno, ¿cuál es la noticia de este códice Voynich? Pues que la editorial Siloé ha hecho o ha realizado un trabajo fascinante del que nos va a dar cuenta don Juan José García. Señor García, ¿cómo está usted? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Carlos?
Muy bien. Bueno, yo todo lo que decía no me lo he inventado del código Voynich, ¿no? Es así, tal cual.
Tal cual, excepto lo de las tapas.
Excepto. Pero no, presumimos que dice.
Bueno, se puede imaginar uno que son recetas, es un herbario principalmente, y también un compendio posiblemente de medicina, de astrología, de astronomía, pero encriptado en un lenguaje posiblemente inexistente, o bien inventado, o nuevo, o una lengua muerta. No se sabe nada. Se sabe mucho del libro, pero de esto, de su texto y de lo que representa, no sabemos nada.
¿Cómo se descubrió el libro?
El libro se descubre precisamente por el que le da el nombre, Voynich. Wilfried Voynich es un librero, es un librero anticuario de origen lituano que se afinca en Londres, y en un viaje por Roma regular que hacía a recoger libros, se encuentra con que en una partida que compra a los jesuitas en un colegio cercano a Roma, hay un libro que le llama la atención poderosamente porque él conocía bien el latín, el francés antiguo, pero se da cuenta de que no puede leerlo. Y entonces lo lleva como oro en paño y va haciendo pues descubrimientos sobre él, pero muy tenues, porque son solo la historia del códice lo que descubre, pero nada sobre su contenido. Y bueno, va difundiendo fotocopias de la época o fotografías a amigos estudiosos y sembrando una especie de incertidumbre mundial que llega hasta nuestros días después de muchos avatares que nuestros oyentes, yo creo que lo pueden seguir en internet o informándose sobre este libro.
Sí. Hay muchas teorías alocadas, ¿no?, extravagantes sobre el origen del libro.
Las hay alocadas y las hay documentadas, pero siempre incompletas. Hay personas que dicen que incluso fue una obra de juventud de Leonardo da Vinci, por la datación. Hay personas que lo atribuyen a un origen estratosférico, extraplanetario, y hay personas que llegaron a afirmar, se sabe que luego no ha sido así, que podría ser un engaño para, no un engaño, una estafa para sacar dinero por un libro al emperador Rodolfo. Pero por la magnitud del libro, de sus ilustraciones y de su trabajo y su realidad como códice medieval, se ha descartado últimamente.
Bueno, las pruebas de carbono 14 colocaron el libro, o al menos el pergamino, en un tiempo y la tinta en otro, ¿no?
Sí, pero bueno, pues el pergamino dataría de 1430 y las tintas hacia 1460. El carbono 14 dice entre 1438 y 1480. Bueno, hablamos del siglo XV y su origen se sabe certeramente que es centroeuropeo.
Esto es. ¿Y no podía ser un vacilón, un tío?
No, porque la lengua en la que parece ser, o la lengua encriptada, o los signos que tal y como se reproducen, obedecen a un patrón que sí que tienen todas las lenguas del mundo, un patrón proporcional, y entonces se sabe que sí que es una lengua y que puede estar, como decía, muerta.
Pero no, nadie se imagina cuál es.
No, se ha llegado a llamar voynichés y ha habido muchas personas. Mire, en este momento en el que estamos hablando, estoy seguro de que hay miles de personas en el mundo estudiando este códice. Yo cuando he estado en la biblioteca Beinecke, en Yale, en Estados Unidos, cada día tienen miles de solicitudes o incluso personas que escriben diciendo que están cerca de descifrarlo, pero claro, nadie realmente ha conseguido pasar de, por ejemplo, un estudioso inglés muy importante, Stephen Bax, ha descifrado 10 palabras, casi por deducción, ¿no? por la similitud de las plantas que se representan, pero no ha continuado, está continuando el estudio, pero no ha seguido desde hace 3 o 4 años, no ha pasado de esas 10 o 12 palabras.
Claro. Bueno, en la Universidad de Yale es la guardiana del manuscrito, y entonces de todo el mundo surgieron aspirantes a clonar el libro, y la universidad les ha elegido a ustedes, a su editorial, y en función, así lo ve, en función de qué parámetros que tenían ustedes que no tuvieran los demás.
Nosotros somos una empresa pequeña, pero ya con 20 años de edad. Pablo y yo, dos socios, montamos Siloé en Burgos hace 20 años, y después hemos creado un museo, en el año 10 lo inauguramos, y nos dedicamos a reproducir libros antiguos. En el momento en que sabemos que existe un códice de esa importancia, a través de un estudio que se había publicado en el año 2005, nos dirigimos a Yale con ánimo de ser los autores de la réplica, del facsímil de esta obra, para favorecer en todo el mundo que se pueda estudiar y para preservar el original. Pero al principio los americanos pues no estaban dispuestos a esto, y es una historia larga, porque nos ha llevado 10 años conseguir los derechos, y después, años más tarde, hacia el año 2014, se empezaron a publicar muchos vídeos en televisiones de toda Europa, y los editores de facsímiles de todo el mundo quisieron hacer esta réplica. Pero los americanos fueron muy cuidadosos en hacer una concesión para la reproducción a alguien que pudiese hacer un libro que transmitiese esa edad, esos 500 años. Nosotros hemos hecho ya otras copias de libros que tienen incluso 1000 años, y se fijaron en que sí que transmiten. Lo hacemos con procesos artesanales muy complicados de describir, pero conseguimos que un libro editado hoy día parezca hecho hace 700, 500 o 1000 años.
Claro, y eso es, tendrán ustedes que manipular con un cuidado exquisito este famoso códice. A ver, ¿eso se fotografía? ¿Qué técnicas
se
utilizan?
Los procesos son complicados. Comienzan efectivamente por una fotografía muy detallada de cada página en altísima resolución. Hemos estado allí ya unos 15 días en total, en dos o tres viajes, haciendo las fotografías, tomando notas, y ya está bastante avanzada la edición. Yo creo que con un poco de suerte, hacia final del verano tendremos los primeros ejemplares terminados. El libro está encuadernado en pergamino, cada folio, hay muchos folios que se despliegan, es realmente complicado, tienen rotos, cosidos. Todo esto lo hacemos mezclando, como decía antes, técnicas artesanales con industriales, pero consiguiendo un resultado realmente que transmite.
¿Cuánto costará cada libro?
Pues ahora tenemos una... Bueno, nosotros trabajamos con ofertas especiales en presuscripción. Lo encargan lo estamos teniendo encargos de varios puntos del mundo, y nuestros clientes se convierten en accionistas de la edición. El resultado final pues tendrá un precio, y ahora tiene una oferta, pero bueno, no es relevante. No es un libro que valga 50 euros, pero es un libro asequible para el público.
Y divulgar este códice, ¿cree usted que va a ayudar a la interpretación del mismo? Hombre, seguramente sí, ¿no? Porque es decir, va a pasar de verlo uno en la Universidad de Yale, o dos o tres, a poder manejarlo arriba y abajo mucha gente, mucho estudioso, ¿no?
Sí, estamos seguros. Además, así se lo transmitimos a Yale. Nosotros descubrimos que tenían un serio problema diciendo no a todo el mundo que solicitaba el libro para exponerlo en diversas partes del mundo. No querían que saliese de allí. Solo en la última historia del códice se expuso en Washington. Y entonces les aclaramos que incluso los sistemas de seguridad pueden producir un incendio y un libro se puede perder, y que es bueno tener una réplica exacta siempre. Aparte, este asunto de que su difusión pueda contribuir a descifrar un enigma que tiene en jaque a la comunidad mundial, ¿eh? Esto es un reto a la humanidad, descifrar el Códice Voynich.
Bueno, yo me he quedado con la historia eso de que un libro, pero un libro... Porque yo puedo escribir un libro de 200 páginas inventándome el Chakarikov, Betiti, Aturrutu, Tururu.
Sí.
Sí, pero inventarse los patrones más difíciles.
Pero claro, es que estamos hablando de patrones, ¿no? Si hay patrones lógicos en esa escritura.
sí, hay un contenido formal, hay una belleza formal como códice, en fin, es una cosa que digna de verse. Estamos ahora montando en nuestro Museo de Burgos una exposición, yo creo que la inauguraremos hacia finales del verano, cuando tengamos los primeros ejemplares, sobre cómo se ha hecho la réplica y sobre el propio códice y su historia.
Decís que el códice es adictivo, ¿no? Lo habéis tenido en las manos.
Sí, no solo adictivo, es que asusta. Cuando tú te enfrentas y coges un libro que no sabes qué seres ha podido tocarlo, porque no tienes una representación mental del autor, una persona puede pensar que hay un autor anónimo, pero uno se imagina que puede ser un caballero o un monje. Pero en este caso no tienes un patrón mental, entonces te impone muchísimo.
Llegasteis a escribir a Umberto Eco, ¿verdad? Que amaba este códice, creo.
Sí, además, no solo es que le escribimos, Umberto Eco participa, era amigo nuestro, participa en uno de nuestros libros de estudio, en El Beato de Ginebra, es otra edición que hicimos, que los suizos fueron muy cuidadosos en concedernos los derechos por esta calidad que tenemos, y Umberto participa en este estudio, vino a Burgos a recibir el honoris causa por la universidad, y estuvimos muy, muy relacionados varias veces. Nos hemos encontrado con él en París y poco antes de su triste fallecimiento pues le habíamos escrito para decirle que éramos nosotros los encargados de hacer la copia del Voynich y que contábamos con él para el libro de estudios y para hacer una presentación o una conferencia en París, precisamente el año pasado. Y no pudo ser, pero sí que estuvo él en el año 13 en Yale y solicitó expresamente, de todos los libros maravillosos que tiene en esta biblioteca impresionante, solicitó ver el Códice Voynich.
Yo creo que hay que ver el Códice Voynich. ¿Cuántos números de ejemplares vais a realizar?
Nuestras ediciones son limitadas y con acta notarial de tirada. Cada libro lleva una certificación de un notario con su número y no pasan de 898 ejemplares. Una cifra que roza los 1000 en cuanto consideramos los que hay que realizar en números romanos para trámites oficiales, colaboradores, etcétera. No superan los 1000.
Bueno, en cualquier caso, el que lo tenga y que lo interprete y el que la lleva la entiende. Y,
de todas maneras, hay gente que se lee libros y le pasa igual que
Juan José García, de la editorial Siloé, ha sido magnífico escuchar, de verdad.
Interesante.
Un abrazo muy fuerte.
Lo mismo, son bienvenidos todos sus oyentes a nuestro Museo del Libro en Burgos. Gracias.
Muchas gracias. Maravilla, ¿eh?
Sí, sí. Esto lo coge mi madre de todas formas y como no le haga juego con el lomo de la enciclopedia lo tira a la basura. O sea que...
No, pero es curioso porque hay grandísimos expertos en traducción de vamos, que se encuentran con una piedra con cuatro signos y te dicen lo que pone, ¿eh?
Sí, sí, es verdad.
Sí, pero que no sepan exactamente de qué en qué está escrito, quién
yo
es.
Yo creo que es una lengua muerta, por lo que ha contado una lengua.
Pero hay gente que conoce las lenguas muertas.
Pero es que ha habido muchísimas lenguas en el mundo.
Sí, pero esto es 1500, ya había conocimiento.
Sí.
Si tú me dijeras en el año 700, pues puedo. Pero 1500.
Es un misterio. Claro, también es verdad que si no fuera así no sería un misterio.
Claro.
La pescadilla. Sí,
ahí se está muy bien.
Muy interesante.
Estar informado.
Hoy es día de Champions. Oiga, el fútbol, los amigos, la radio, un televisor. Disfrutar y compartir siempre el vino, el mejor vino, bien frío, una botella de Laguita, que ya debe estar en su nevera o en su congelador incluso si quiere, y un picoteo, cualquier otra cosa para ver si su equipo gana o no gana en esta edición tan especial con la que nos encontramos hoy. Un poquito de jamón, unas almendritas, bueno, hombre, si se quiere usted estirar un poquito más, yo creo que mejor no, que la almendrita. Con Laguita, siempre el vino que se bebe en copa. Bueno, vamos a ver. Que está aquí nuestro especialista en el desfibrilador. De tontos. El de rancios lo dejamos para ya la semana que viene comenzar con los...
Vamos a empezar con... ese mundo poético de el hortus conclusus que decían los renacentistas de la verbena.
Esto.
La feria.
La feria. Ya,
ya. Fiestas patronales.
Ahí moro yo. A ver, el desfibrilador histórico sintáctico.
Sí, pero ya ayer Santi Majetón dijo lo de Teresa Rodríguez, pero me gustaría incidir en el comentario de texto porque es un tuit, pero es para comentarlo. Un día como hoy, un monarca se exilió como resultado de una votación en el que la gente dice que el poder no debe heredarse. Bueno, de momento, si tú estás situando la acción en el pasado, tendrás que hablar en pasado, ¿no? La gente no dice, la gente dijo, porque fue en 1931.
Claro.
Y no dice el poder no debe. No, la gente dijo que el poder no debería heredarse. Pero claro, ya eso de utilizar el condicional y estas cosas es para nota. Y después también habría que meterle un poquito el desfibrilador histórico. La gente, como dice. En aquella época era el pueblo, que era más bonito.
Sí. ¿Eh? Ah.
Y la gente no dijo, el pueblo no dijo que el rey, que el poder no debería heredarse, ¿no? La gente lo que eligió fueron los ayuntamientos.
Claro, fueron unas elecciones municipales. Exactamente. De las cuales
el resultado.
Y se convirtieron en revuelta de las revuelta ante la que el rey marchó.
Sí, pero no sé, ahí no sé. Eso no fue
sonada.
Eso no fue un referéndum sobre la monarquía.
No fue ningún referéndum.
Y por cierto, la derecha sacó más votos que la izquierda.
Sí, exactamente.
Lo que pasa es que la izquierda ganó en las grandes ciudades y la derecha es dormida. Y bueno, en fin. Y después parece lógico, ¿no? Pareció lógico. ¿Qué? Lo de Teresa Rodríguez.
Y esta es profesora de lengua, ¿no?
Yo no sé si es de lengua o de historia. Kichi era de historia. Yo no sé si ella es de lengua. Pero vamos, da igual que sea de lengua. Es que esto es de grado de escolar. O sea, en el que no será en la que. Pero bueno, en fin.
Bueno, desfibrilador en mantillas.
Javier Roderafuente, un concejal de Izquierda Unida, que ha dicho, bueno, este ya los acentos, el ordenador de este señor me parece a mí que la tecla de la tilde como que no. Dice así, hombre, hay que saber a qué clubes se pertenece, porque si no, lo mismo estás algo perdida. Y sí, he visto manolas en procesiones que parecían Lisa Ann antes de entrar en faena. Hay que saber también dónde está uno. Y Lisa Ann es una actriz porno. Bueno, este señor tiene un cacao mental. Este señor ve a una señora en mantillas, con una mantilla, y piensa que es una actriz porno. Por cierto, el sino no lo pone separado, sino lo pone junto. El donde que debe llevar tilde, no. El está pone esta, no. Sí. Le contestaron alguna que otra feminista. Feminista, la compañera verde. Oye, tío,
hombre, lo que dice tiene razón en el sentido de que hay que saber a qué club se pertenece.
Eso sí, no. El argumento lo tiene.
Pero
bueno, de ahí a deducir que porque una señora vaya guapa con una mantilla, Lisa Ann, antes de entrar en faena, un poquito excesivo.
Desfibrilador contra los excesos.
Elvira Lindo, que es una escritora que tiene cosas muy buenas, pues publica un artículo en el que se queja porque se han metido con ella, porque ella dice que la Semana Santa es excesiva en ciertas ciudades. Me hace mucha gracia la gente que se dedica a hacer crítica y después cuando la critican se molesta mucho, pero bueno, eso va aparte. La reflexión mía ante este exceso que ve Elvira Lindo en la Semana Santa en algunas ciudades. Pero ¿qué hacemos? ¿Le decimos a la gente que no salga a la calle?
Además, ¿exceso exactamente en qué?
¿En qué? Vamos a ver, ¿la gente quiere salir a la calle? Bueno, mañana si la gente sale a los bares a tomar cerveza porque es el sábado, en las playas también hay exceso. O sea, es que la progresía, cuando se pone, es increíble. Además, Elvira Lindo tiene una frase muy bonita cuando hizo Manolito Gafota, fue a Carabanchel, una declaración magnífica, dijo, he ido a Carabanchel y he descubierto que en esos barrios la gente también es feliz. Se creía que en esos barrios la gente estaba atormentada por el... cambio climático, por el cambio.
Bueno, sección Alberto Garzón, que es una de las nuestras, ¿eh?
Sí, tiene sentido ser comunista si existe el capitalismo, un sistema amoral regido solo por la ganancia. Después dice Alberto Garzón, dice, en el diario.es han publicado, esto es marca mía de la casa y tiene un poquito de mala. En el diario.es han publicado una larga entrevista que me hicieron sobre el comunismo. Espero os resulte interesante. Pues no me resulta interesante porque no la he leído.
Hombre, hay que conocerlo.
Me parece muy fuerte ya leerte una entrevista de... la Federación de Izquierdas ve inaceptable que la Junta de Andalucía facilite la presencia de militares en un centro público vinculados a la Semana Santa y cantando el himno. Esto es bueno, ¿eh?
Ya, pero es que mienten. Porque no, vamos
mienten.
A ver.
Es que mienten. Da igual.
Vamos a ver. La Legión fue a ver los niños de un hospital después de haber desembarcado para llevar el Cristo de Mena.
Que no lo ve nadie, ¿eh?
Claro.
Mala. Vamos a utilizar la ironía. Claro, vamos a poner la ironía a modo.
Bueno, bueno, nada.
Claro. Nadie va a ver.
Y fueron con el acuerdo de los padres de los niños, de los directivos del hospital. No entraron cantando el novio de la muerte a ninguno de los niños que estaba allí malito. Le hicieron regalos a los niños, compartieron con ellos un rato. Los niños acabaron encantados, felices, todo el mundo feliz.
Normal,
normal, ¿no? Bueno, pues ¿a qué viene aquí mintiendo descaradamente y preguntando sobre la presencia de militares en un centro público? Pero bueno, ¿y qué pasa?
¿Pero los militares son públicos o no son públicos? Pues si es que los legionarios son funcionarios.
Ay, señor.
Después dice, bueno, por cierto, lo del ahí hay también una confusión, el novio de la muerte no es el himno de la Legión. Pero bueno.
Aparte.
Izquierda Unida lleva, bueno, eso. Y después tenemos también a Eduardo Garzón, que ha dejado una frase. ¿Por qué la gente de abajo no puede cobrar igual que los directivos?
Ah, es verdad, es verdad, claro. ¿Por qué en el comunismo la gente no ganaba lo mismo que la nomenclatura?
No, los de la nomenclatura. Vamos a ir con el modo ironía, ¿no? Los de la nomenclatura ganaban menos, Herrera. Se sacrifican todos. Pues, y había muchas mujeres, ¿verdad?
Eso es.
Y era muy jovencito.
Muy jovencito, unos niños.
Sí, vamos a decir, lo más rancio era un desfile con la nomenclatura del PECUS. Es lo más rancio del mundo.
Desfibrilador republicano.
Pablo Iglesias dice, claro, esto hay que especificar la conjunción. Dice, Castelar, Pi y Margall tenían diferentes percepciones del federalismo, pero en España la democracia solo podía ser republicana y federal. Vale, te lo admito, Pablo Iglesias, te lo admito. Pero cuando ponga Pi y Margall, pon la I con I latina, porque si ponen la Y son tres. Castelar, Pi y Margall.
Sí, es verdad.
Son tres, no son dos. Hay gente todavía que se cree que Ortega y Gasset eran un dúo, ¿no? Sí, y Ramón y Cajal.
Y Ceuta y Melilla. Vamos a ver, el desfibrilador nacionalista.
Este es un seguidor de Ada Colau que dice, por las que nos precedieron, por las que todavía hoy nos inspiran, continuamos honrando la memoria feminista y republicana de la ciudad. Vamos a ver, ¿Barcelona desde cuándo ha sido una ciudad feminista?
Ya, no podemos
ir. ¿Barcelona desde cuándo ha sido una ciudad republicana? Si cuando entró Franco aquello estaba que no se cabía.
¿Ada Colau?
Bueno, sí, lo de la madre de todas las bombas. Está indignada por la expresión. Porque dicen que las madres dan vida, no más.
Desfibrilador canino.
Está muy bien. Está. A mí de vez en cuando me gustan estos titulares de noticias, ¿no? Echan a una joven de la habitación que alquiló en Ibiza porque su perro ronca.
¿A los perros roncan?
Sí, mucho, mucho. Uy, y dependiendo montón de las razas, muchísimo.
Sí. Ah, ¿sí?
A saber cómo tenía que ser la habitación.
El mío no roncaba, te lo aseguro.
No, ¿y porque el perro? Era un pastor alemán.
Era un pastor alemán,
pero
sí.
Si llega a ser un boxer o un bulldog, sí, o un...
O mi perri.
Ah, pero voy a hacer otra vez. Hoy estoy muy irónico. Pero, Navarro, ¿tú tienes perro?
Perri, sí.
Es que en WhatsApp no la he visto todavía.
No, no, no. Nadie habla de perro.
Casi no lo has visto, ¿a que no?
No, ¿qué va?
Perro más famoso de España.
Aquí tengo uno muy cursi, el pompeyano. ¿Lo puedo leer?
Sí, por favor.
Belén Guerra dice, se ha descubierto que los amantes de Pompeya eran dos hombres. Enternece. De haberse sabido, tal vez ese amor no habría llegado hasta hoy.
Los amantes de Pompeya.
Sí, unos restos que hay allí que estaban besándose cuando se les cayó el volcán encima. Pues que a esta señora le internece que fueran dos hombres. Y es que, claro, que tal vez el amor no habría llegado hasta hoy.
Ay,
por cierto, ¿usted sabe que se conservan las pintadas en los retretes de en las letrinas de Pompeya?
¿Ahí?
Sí, porque lo bueno del volcán. Bueno, lo bueno. Que se. Claro, aquello estaba cuando se descubre. ¿Y sabe usted qué ponían en las letrinas?
¿Qué ponían?
Pues las mismas barbaridades que hoy en día. Sí, exactamente, sí, las mismas.
Cómeme el centro.
Ahí. Lo del tolo negro, claro, todo eso, pero en latín. Entonces, claro, conocemos el latín vulgar gracias a lo que escribía.
Es decir, tolus nerus.
O sea, estamos 2000 años para nada. Absolutamente para nada.
Vamos a ver el desfibrilador rufianesco.
Sí, Gabriel Rufián dice, con todo respeto, lo bueno, voy a utilizar solo esta frase, con todo respeto, lo bueno que tiene la caverna es que es previsible, para decirle, mira, Gabriel Rufián, aquí el único previsible eres tú, que siempre dice lo mismo. Y el argumento ya lo tienen muy visto. Cuando insultan a alguien, dicen al final, no, es que si no hacemos eso, no salen los periódicos, en fin.
Bueno, desfibrilador enológico.
Un vino. Me aparece de pronto en la pantalla del ordenador un vino. De esto es cuando tú estás navegando, un vino. Y digo, voy a ver cómo es este vino. Y me dice que es de color cereza picota, bien, con reflejos violetas, mostrando su juventud. En nariz notamos la complejidad de aromas frutales con notas de confitura fresca y en boca tenemos una entrada mineral fresca con un buqué de fruta dulce. Sí.
¿Qué uva es, Goyo?
No, la uva no sé decirte cuál es.
La primera pregunta es, ¿tinto o blanco?
Es tinto. Y esas características pueden corresponder a muchas uvas, ¿eh? A muchas.
Sí, es que eso es no, como no decir nada.
Bueno, claro que es como no decir nada, Jolines. Lo que pasa es que yo entiendo perfectamente lo que dice esa descripción, esa cata enológica.
Anda.
O sea, si es que no es nada rara tampoco, hombre. Claro. Suena extraña, pero suena extraña al extraño a los temas del vino.
Yo que no tengo ni idea.
Estamos más familiarizados y...
¿La juventud se ve en el color cereza picota o en los reflejos violetas?
Cuando es un color teja se supone que es un vino con más crianza
y
con más años. Cuando es ese cereza picota, pues, y es un color vivo, es que es de un vino un poco más joven. O puede tener poca crianza.
Vamos a ver, pues Paco, si afinamos un poquito.
Sí, que te dije yo, la variedad de la uva, no te fastidia.
Vamos a ver, Paco, ¿eh?
La añada.
Sí, también. Bueno,
vamos a ver. Hay a mí uno que me gusta mucho, que es Pablo Coello. Tenemos desfibrilador, es muy de María José.
Pero atento, porque me he atrevido a hacer algo. Dice Paulo Coelho, el éxito consiste en confiar en ti, no depender de nadie y tener en mente que todo es posible. Y ahora digo yo, Paulo Robles. Digo, Paulo Robleyo, el éxito consiste en depender de ti mismo, confiar en alguien y aceptar que hay cosas que son imposibles. ¿Y cuela? ¿O no cuela?
Cuela.
Macuello,
claro,
qué tío, cuela.
Claro. Mira, pues podemos decir Pablo Cuelo.
Pacuello.
Claro. Se le ha colado, dice más o menos lo mismo, cambiando los términos y dándole la vuelta, y claro...
Y cuela.
Claro, si tú dices que aceptar, o sea, tener en mente que todo es posible, pues sí, pero si tú dices aceptar que hay cosas imposibles, pues también.
También.
Depende solo de ti, pues vale. No, tienes que confiar en alguien, pues también. Si es que claro, son principios perfectamente reversibles.
Vamos a ver, el desfibrilador filosófico.
Este es muy bueno. Esto es de Don Miguel de Unamuno, cuidado, ¿eh? ¿Tiene usted preparado el cerebro, señor Herrera?
No, tampoco creje mucho.
ya es tarde para usted. Es como las 10 de la noche.
De las 5:45.
Bueno, pues
hablando.
Dice Unamuno, la absoluta, la completa, la verdadera soledad consiste en no estar ni aún consigo mismo.
Eso me gusta.
Es fuerte, ¿eh?
Sí.
O sea, pero ahora tú tienes que estar sin Herrera.
Sí, sí. Yo a veces me harto un poquito de Herrera.
¿Y qué haces?
ya es... Bueno, entonces, no tenemos hoy desfibrilador de rancios porque estamos esperando.
Claro.
Las fiestas patronales que la semana que viene ya van a empezar a surtir este...
También quiero trabajarme el Pregón Taurino, a ver si encuentro algo por ahí, ¿eh?
Pregones taurinos buenos, ¿eh?
Sí, no, y también de los de...
Y de los rancios.
De los de Plaza de Pueblo.
Aquí lo que no sea rancio
no, vale.
No tiene sentido.
No tiene sentido.
Este programa no entra.
¿Unos coches locos son rancios?
Por favor, un coche loco.
¿Un tío vivo?
¿Vende la bruja rancio?
No.
Ya verás.
Pero ahora el contestador. 915-22-3379... que es el contestador automático. ¿Qué tal, Gutiérrez?
Pues muy bien, con mucha alegría aquí, Herrera, escuchando y disfrutando con Paco. Oye, se nos ha roto el contestador, Herrera. Lo estamos reparando, pero por alguna razón técnica que desconocemos, se ha cambiado nuestro mensaje de bienvenida por una muchacha que habla en inglés.
¿Ah?
Lo que nos va a permitir escuchar es la reacción de algunos oyentes cuando se han encontrado con este mensaje.
¿Común? ¡Jorge! ¡Men hablan inglés! ¡Jorge! No controlo inglés, no speak inglés. Jurgil, good morning, Brian, good morning. Bueno, monsieur, bueno, se me ha ido la olla, se me han olvidado.
Pues yo llamo a la COPE, pero yo no sé inglés, y como lo que responde el contestador es en inglés, pues bueno, pues no puedo dejar el mensaje. Y ya me imagino que ustedes han pensado que todos somos mucho más cultos. A ver si pueden poner un contestador en español.
Lo estamos reparando.
¿Pero cómo que salía una voz en inglés?
Sale una voz, una muchacha que dice la bienvenida. Dice, esto es un contestador automático, deje su mensaje después de la señal. Es lo único que dice. Pero no sabemos por qué ha pasado. Lo estamos cambiando. O sea, yo creo que esta tarde ya tenemos nuestro mensaje de bienvenida con normalidad. Bueno, hemos hablado, Herrera, de cuevas, de espeleología, de bombonas de butano y botellas de oxígeno. Muchas cosas interesantes en la fosforera de hoy.
Quiero contar la historia de cuando estuve en la cueva de la pileta. Fuimos un grupo de amigos un domingo y nada, entramos y la sorpresa del guía fue que en una zona común en la que siempre van, se descubrió que había muchísimo murciélago. Había mujeres, le dieron miedo, total que una de ellas se apoyó en una de las rocas, la roca se empujó y se descubrió una galería. Claro, menos mal que era baja la galería. Ella entró dentro, cayó de culo. Claro, ya tuvimos que entrar para sacarla. El guía se quedó asombrado, porque claro, eso no se había visto nunca. Y la sorpresa de todos nosotros es que cuando ayudamos a esta mujer a subir, nos dimos cuenta en el fondo, estaba el butanero, Carlos. Venga, buena mañana.
¿Cómo que el butanero?
Sí, hombre.
A ver, es que yo soy de...
Yo te lo explico. Es que como decía lo de la bombona.
Lo de la bombona, claro. En vez de lo de la botella de oxígeno.
En vez de botella de oxígeno. Pues el hombre ha hecho el chiste.
Ahora hables tú cómo llamas a lo que llevan los submarinistas.
El chiste del butanero.
¿Botella?
O bombona.
Soy muy de secano, lo es
fácil.
O sea, soy muy de meseta.
Vamos a ver, meter la cabeza un palmo por debajo, más de un palmo por debajo del agua es peligroso. Es malo para el cerebro.
Correcto.
Mira, contaba un oyente que un día entró en IKEA y se quedó sin oxígeno, que tuvo su mujer que arrastrarlo para afuera y no ha vuelto a entrar. Bueno, este otro oyente, Herrera, también habla de agua, pero de la que no cae y necesita.
Buenos días, señor Herrera. Mire, yo soy Juan de Ciudad Real. Estoy oyéndoles y yo sé que hoy no toca, porque no están tocando, ni hay noticias sobre el agua, que no llueve. Aquí, de donde yo soy, hace meses o mucho tiempo que llueve, que no llueve, y si llueve muy poco. Yo pregunto a los políticos, ¿por qué no hacen un estudio a nivel nacional? Un estudio, por favor, a nivel nacional. El agua, traspasarla de un lado a otro. Porque es verdad que en unas zonas hay mucha agua y en otras zonas hay muy poca. ¿Eh? Por ejemplo, Murcia, por ejemplo, Almería, hay que llevarles agua. O que dejen de sacar agua de abajo. Y luego otra cosa, desde que murió Franco, y yo no he sido franquista, ni lo voy a ser, soy normal.
No ha habido pantanos, es lo que venía a decir este señor.
Sí, sí. Pero es verdad que la gente del campo está muy preocupada con esto, de la lluvia. Le llamamos buen tiempo al anticiclón eterno y perpetuo. Que va, que no, que se necesita agua.
Bueno, pues queda dicho. Hemos recordado, Herrera, que hoy es fiesta en Murcia, pero no hemos dicho nada de Teruel, donde también es día feriado.
Buenos días, Carlos. Vamos a ver, otra vez tenemos que salir al quite los de Teruel para hacernos notar un poco, porque como siempre no hay nadie que nos haga puto caso. Estamos de acuerdo que en Murcia será fiesta, pero no es solamente fiesta en Murcia y en todo el resto del mundo se trabaja. No, en Teruel desde época medieval se celebra hoy el sermón de las tortillas, fiesta en la que toda la población pues sale al campo a merendar, a comer con la cuadrilla de amigos, familia y tal. Así que, bueno, no seremos tan importantes como los murcianos, eso ya se sabe, por supuesto. Pero aquí estamos, pequeñicos, pero dando por culo siempre. Los carromatos, chato.
Qué grande, tío.
Pues el sermón de las tortillas en Teruel y el bando de la huerta, hoy es un día precioso en Murcia.
Maravilloso día.
Muy bonito.
Bueno, seguro que tú, Herrera, estás al tanto de lo que está pasando con las sillas de la campana, que tienen a esta señora, pero que muy preocupada.
Hola, Carlos. Estoy oyendo que están quitando las sillas de la campana. Qué pena. Más gente al paro, ¿verdad? Y esas sillas que llevan ahí toda la vida. Qué molesta la silla que haya unos cuantos veladores que regulen la cantidad que hay que poner, pero quitarlo, eso es una barbaridad. Qué barbaridad. ¿Por qué no se preocupa de abrir el Paseo Colón, que lleva 4 años ya con esos tablones puestos ahí, que eso está feísimo y da pena? Pues eso es lo que se tiene que preocupar, de embellecer la ciudad y de no estropearla, porque se está muy bien sentadita en la campana y estás dando puestos de trabajo. Muchas gracias.
Sí, yo estaba además ayer cuando estaban desalojando los sí. Por la tarde, y pasaba por allí y me quedé a verlo, porque había más policía que nunca.
Vamos a ver, 30 policías, había casi uno por velador.
Qué
por silla.
Por Dios.
Bueno, más. Bueno, luego escuchamos más mensajes después del boletín, pero esta señorita, Victoria, que además no tiene problemas con el inglés, quiere decirte algo.
Vamos, niños, vamos al colegio. Información con Herrera y Cope.
Te ha hecho la cuña.
Bueno, me voy a hacer la cuña ya. Ya me quedó el indicativo, Victoria. Preciosidad. Qué preciosidad, corazón. Ahora llegamos a las noticias de las 12. Y el Regina Shelley, que va a llegar ahora en 1, 2, 3, 4 y las cuñas que hay.